Ayer decíamos con más de 1.800 casos, con 11 muertes en Córdoba, ¿cómo está el sistema de salud? Porque, digamos, se trabajó durante todo un año para fortalecer el sistema de salud. Bueno, se viene la segunda ola, pasada la primera, por suerte no hubo colapso, por suerte, por trabajo, por previsión, lo que sea, no hubo colapso. En esta segunda ola deberíamos estar más preparados, pero no deja de llamar la atención a la gente el tratamiento sobre todo y la situación de lo que informan los medios que pasa en el AMBA, en el área metropolitana, en otras provincias. Bueno, ¿cómo está el Hospital Regional Vicente Agüero? Doctor Soldano, gracias por atendernos. Claudio Minoldo, Alejandro Busto lo saludan. ¿Cómo le va?
Buen día, Alejandro. Buen día, Claudio. Buen día a la audiencia. Sí, ¿qué tal?
Bien, la primera pregunta es esta. ¿Cómo está el sistema de salud? En realidad, el tema camas, COVID, en el Hospital Regional Vicente Agüero ante la llegada ya de la segunda ola.
Bueno, en relación a la cantidad de camas, en este momento, hoy, día martes, tenemos 5 pacientes en terapia intensiva, uno con respirador. De esos son 3 COVID confirmados, uno sospechoso, y hay otro con una neumonía bilateral, con insuficiencia renal, que está también tan grave, internado. Y en sala tenemos 17 pacientes, de ellos son 4 COVID positivos y 2 sospechosos, que hay que confirmar si son o no, en total podrían ser 6, y hemos tenido durante abril un fallecido más. Y la novedad en el sentido, porque esto para local, es que tenemos un bebé de 29 días que es COVID positivo internado.
¿El primer caso, doctor, que se da de
bebé, de un infante así? En la zona nuestra, sí.
¿Eso es contagio de la madre, doctor?
Exactamente. En realidad la madre, el primer test, como ves, este virus es tan polimórfico y complicado, el primer test a la madre le sale negativo, está sintomática, estamos esperando el segundo test, pero evidentemente le va a dar positivo, el bebé ya es confirmado. Pero bueno, tiene estas particularidades de este virus que por momento los testeos nos pueden dar negativo, por eso hay que seguir aislado y a veces se positivizan luego.
Bien, claro.
Entonces sirve como moraleja, digamos, para alguna gente que por ahí no entiende, que le dice, a mí me dio negativo, ¿por qué me quieren retener? ¿Por qué esto? ¿Por qué que mi libertad? Y bueno, es la dinámica y la forma de la enfermedad complicada, que no, bueno, complica a todo nivel, digamos.
Bien, pero en ese número,
y bueno, eso es una muestra más.
En ese número que nos daba de camas, doctor, entonces, ¿cuál es el porcentaje de ocupación y cuántas son las camas disponibles?
Bueno, en terapia intensiva estamos teniendo el 50% ocupado. En el fin de semana tuvimos un momento que casi llegamos al 80% de ocupación. Hay que ver la salvedad de que cuando tenemos un paciente, nosotros tenemos como se ha hecho, se ha invertido en hacer box de aislamiento y con membrana. Algunas son de vidrio, otras son de policarbonato especial y aluminio, separadores, digamos, para los pacientes. Pero a pesar de ello, a los pacientes sospechosos no los podemos mezclar con los positivos. Entonces eso a veces nos quita camas y nos quita funcionalidad en la terapia por momento hasta que esté la confirmación. Y sumado, habíamos dicho que, por ejemplo, en sala hay 17 pacientes y hay 6 pacientes con COVID, o sea, 4 confirmados, 2 sospechosos. Esos pacientes están aislados usando una sala solamente para ese tipo de pacientes, pero convivimos con las otras patologías. O sea, hay otros pacientes que tienen otras enfermedades que tenemos que seguir atendiendo. Vale ya esta explicación como para que hay una nueva estrategia diferente a la del año pasado, en que se está equipando. El ejemplo es hace poquito, ayer concretamente, estuvo el ministro de Salud en Villa del Totoral inaugurando en el hospital municipal lugar de acondicionado para que puedan también atender pacientes COVID. O sea, todos los hospitales provinciales y algunos municipales se lo han reacondicionado como para que tengan también una contención COVID en el caso de que la ola sea muy importante y bueno, haya mayor capacidad, mayor elasticidad del sistema sanitario.
Al hospital local, doctor, ¿le resta presión el hecho de que, por ejemplo, de Anfune reciba pacientes COVID, la Dormida reciba pacientes COVID y ahora el Hospital Provincial de Totoral?
En un sentido sí, de todos modos no siempre sigue priorizando la atención COVID por derivación de pacientes. Hemos tenido pacientes hasta de otra jurisdicción, de Pedunilla, derivados durante el fin de semana, por diversos motivos no podía ser atendido acá, allá, se derivó aquí. Sí, por un lado sí, pero también están obligados a tratar la otra patología, así que vamos a ver si esta estrategia sanitaria cumple los objetivos que se cree que sería de mayor efectividad.
¿Cuántos respiradores tiene disponible el hospital, doctor?
En este momento nosotros tenemos los 10 respiradores de terapia intensiva y tenemos en las salas de clínica media acondicionadas, como salas de terapia intermedia, otros 6 más, y en la sala de shock room tenemos 2 respiradores más y hay otros respiradores para agregar en el caso de algún otro problema. En principio serían 10 más 6 más 2, 18 respiradores.
Bien. Doctor, en algún momento cuando se planteó que el hospital Vicente Agüero iba a ser solamente COVID, el año pasado estamos hablando, por supuesto, usted decía que la capacidad instalada del hospital, si fuese necesario, podría llegar hasta las 32 camas críticas, cosa que finalmente no fue necesario que ocurra. Pero con este escenario, la segunda ola, ¿están viendo que quizás sea diferente a lo que fue la estrategia de abordaje del año pasado?
Claro, sí, se está planteando un poco diferente, que no sea exclusivamente COVID. Eso nos quita alguna capacidad más, porque tenemos, como le decía, esas camas que se podrían ampliar, las tenemos ahora con pacientes con patologías de otro tipo, según la contingencia se irá actuando, digamos. Esta es la directiva ahora del Ministerio de Salud. Vamos a ver, hay un sector más definido COVID y otro no COVID, y seguimos con este trabajo mixto. Eso trae algunos trastornos, trae algunas dificultades, porque es convivir con dos patologías que tienen que estar bien separadas. Se está manteniendo eso, trae también disconfort un poco en los empleados, porque se los exige, estamos todo el personal de salud exigido, no es un hecho ajeno al mundo, así que bueno, estamos también luchando contra eso.
A propósito del tema, doctor, estaba repasando, bueno, ha habido reclamos, de hecho el jueves va a haber otro, esto ya a nivel provincial, pero aquí notas que han presentado por la falta de personal, algo que se viene cuestionando y desde el Sindicato de Empleados Públicos vienen planteando de que ya han elevado notas desde hace 2 años, que no tienen respuesta, y usted me está reconociendo de que hay una sobrecarga al personal. ¿Cómo están con el tema de recursos humanos puntualmente? Porque una cuestión es decir, bueno, venimos todos cansados, estamos trabajando, pero los que están cumpliendo, y otra es decir, le estamos sobrecargando tareas a las mismas personas que están responsables, ya sea en administración, en recursos profesionales. No. ¿Cómo está?
El tema es así. En este hospital hay gente de mucha antigüedad, hay gente que se está cumpliendo la edad jubilatoria y justamente lo está haciendo en estos tiempos y se está retirando. Hay otra gente que saca licencia, tiene su derecho para sacar licencia, ya sea por situaciones personales, sí, que ya las justificarán ellos, y hay otra gente que tiene dispensa. Ahora salió un decreto nacional que todavía no está reglamentado aquí en la provincia, que va a pasar, pero la gente vacunada que estaría en dispensa podría regresar, pero eso no está todavía reglamentado en la provincia de Córdoba. Por otro lado, nunca podemos revisar exactamente los números de la cantidad que ha entrado, pero ha habido cuatro tandas y va a haber una quinta tanda de ingreso de gente que inédito en la administración pública. Yo estoy desde el 2000 en la administración pública, en otro hospital, estuve en el Hospital Córdoba. Nunca entró tantas personas simultáneamente en un año, nunca.
Sí, hay que considerar que estamos en pandemia también, doctor, ¿no? Digo, no, sí, sería sí, lo lógico, digamos.
Se reforza el sistema de salud, o sea que claro, es falso. Molesta por ahí que lo planteen como un tema de que somos los mismos y hacemos lo mismo, porque no hay nada que ver, hay un montón de gente nueva y le puedo dar nombre y apellido con DNI.
Está bien, no es tanto por el faltante de gente nueva, sino por el hecho de que si se va cubriendo, porque uno entiende lo que usted planteaba, de que haya gente de licencia, haya otra que se vaya jubilando. De hecho, el presidente del Colegio de Médicos, el doctor de León, planteaba el otro día que hay un récord de médicos que han decidido jubilarse, de profesionales, en este claro, último claro, año. Es una situación totalmente entendible. El tema es que hay personas que por carpeta médica, por licencia y demás, entran contratos, pero no sé si alcanzan a cubrir los que se van por razones justas y entendibles. Esa es la pregunta, digamos. La gente que entra, ¿llega a cubrir los cargos que por diferentes motivos se desocupan o quedan sin profesionales?
Sí, sí, el número ha superado levemente la cantidad de gente que se ha retirado. Uh-huh. Lo que pasa es que la sobrecarga viene con que tenemos que usar mecanismos de protección personal que no usábamos, horarios por ahí extendidos, o sea, metodologías diferentes, cambiamos la forma. Ahora estamos abriendo una puerta en pediatría para hacer un acceso aparte a pediatría. Entonces, estamos permanentemente cambiando, innovando y buscando la manera de ser más efectivos con este virus que es muy polimórfico, muy complicado para tratar y evitar los contagios. Bueno. Ha habido quejas de la sala de espera, que se juntaban con pediatría, con adultos. Bueno, estamos trabajando en eso, haciendo una entrada aparte a pediatría para que tengan una entrada diferenciada y un consultorio más asociado para la gente pediátrica. O sea, nosotros leemos, acusamos, vemos y tratamos de actuar en consecuencia.
Está claro, el tema es cuando uno necesita reemplazar personal administrativo, por tal vez pueda ser el más accesible. El tema es cuando uno necesita un profesional para hacer un análisis de sangre, claro, o ese tipo de situaciones. Que, a ver, está claro que uno puede, digamos, doctor, tratar de buscar las diferentes estrategias. Cuando falta personal o cuando falta profesional, ahí no hay estrategia que funcione, digamos, hacen lo que pueden los profesionales y usted, ¿no?
No, o sea, por guardia hay 5 médicos, 2 pediatras, por guardia, uh-huh, un traumatólogo, 1 o 2 cirujanos, o sea, le estoy dando números concretos.
Sí, 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 lo estoy escuchando.
Gente, choferes, hay 2 mínimamente y el jefe que cubre también.
Bioquímico para análisis.
La dispensa de la enfermedad de la gente que se aísla, como que se aíslan en una fábrica. Acá también se aísla gente si hay algún contacto. Uh-huh. Nunca dejamos de cubrir un servicio con dificultades alguna vez, obviamente. Pero no hay un esfuerzo, yo creo, de la provincia para cubrir lo que normalmente hay de pérdida con lo que asuma los problemas que suma la pandemia. Que nada es perfecto, sí, todo puede ser perfectible. Yo lo puedo, seguramente podríamos perfeccionar un poco más, pero no es cierto de que no hay una voluntad de reponer y de tratar de que las cosas funcionen y que haya mayor. También es cuesta encontrar personal idóneo. Esto, como usted dijo, muchos médicos se han retirado y muchos otros no quieren aceptar trabajos que implican riesgo y que implican ciertas situaciones que antes a lo mejor sí, ¿no?
Doctor Solano, aprovecho para preguntarle, porque tenemos noticia de que en la Oficina de Género de Tribunales de Jesús María ha ingresado una denuncia en su contra por parte de una empleada del hospital que asegura haber sido sometida a maltrato laboral o acoso laboral, llámele usted de la manera que quiera, digamos, como que han tenido allí algún tipo de intercambio no en buenos términos ¿Tiene noticias respecto de por qué lo denuncian?
Lo que refiere esta persona es que cuando se la manda a trabajar, se le mandó de una manera de mala, que se le subió el tono, que se la pasó de muchos lugares a su vez, en realidad. Todo eso tiene, nunca, hace 3 meses más o menos que no la veo a esta persona, precisamente por eso, porque cuesta que cumpla sus funciones. Nosotros acá nos han puesto para que a hacer funcionar esto. Es justamente un administrativo que, como decía Alejandro, es el punto más débil que tenemos ahora, son los administrativos. Entonces, la gente de administración, que tenemos la historia clínica digital, que la tenemos que hacer funcionar, porque la idea es que salga el papel. En el Hospital Córdoba demoramos un mes en sacar el papel, acá estamos demorando muchísimo más, está bien que está la pandemia, todo, y también hay falta de colaboración de ciertas personas, y esa sería una. Es muy fácil ahora mediatizar y decir cosas que no son ciertas y son, no hay ningún testigo de, porque siempre he estado acompañado, para colmo, siempre he sido mujeres, y las comunicaciones se han dado por generalmente por nota o a través de su jefa, así que todo es falso, es una falacia, son artificios que hay gente que hace para tratar de no trabajar. Eso es mi conclusión con eso.
Bien, y doctor, ¿ha tenido que, que nombrar abogado? ¿Desde tribunales le han notificado algo? Porque claro, es en realidad no es una denuncia del ámbito penal, sino más bien del ámbito civil, que tiene que ver con las cuestiones que son de la violencia de género, que usted sabrá mejor que nadie, digamos.
Yo
asesoro
con el ministerio, yo he hecho los descargos correspondientes, hay una nota presentada de acuerdo a todo lo que está justificado mencionar, yo estoy a disposición, estoy tranquilo, no ha habido esa situación, no existe personalmente. Lo que sí, ejerzo autoridad como director, tengo que ejercer la autoridad y necesito que las cosas se cumplan, necesito que la gente trabaje. Dentro del marco de la ley siempre se ha hecho todo, eso cuando me retire en algún momento está todo a disposición, siempre se hace todo en el marco de la ley.
Perfecto.
Y hay gente que considera que alguien le gritó, y a pesar de no haberla visto físicamente tres meses aproximadamente, porque esta persona cumple un rol administrativo, y además ha tenido múltiples problemas con compañeros, con gente de su entorno, y no ha cumplido su función, simplemente se la ha ido cambiando de rol para ver, hablando, por eso tampoco tiene tantas sanciones, porque siempre, ¿cómo será que de lo contrario a la situación, que siempre tratamos de hacer hablar con la persona, llegar a un entendimiento? Por eso no tiene la última sanción, el último problema generó una sanción, porque se faltó injustificadamente, y yo no puedo tolerar que un agente de la administración pública que le paga el pueblo, le paga el pueblo, falte injustificadamente para trabajar en un lugar privado. Así que los datos puramente, digamos, de evidentes están, digamos, en la justicia, que diriman la justicia, que diga lo que tengan que decir. Pero
usted está tranquilo.
Son acusaciones, sí, totalmente, porque no existió. Yo siempre trabajo en conjunto con mujeres, sobre todo con la doctora Burke. No hemos faltado, creo que solamente como estaba aislado, no hemos tomado casi una semana de vacaciones cada uno en 2 años. Así que siempre hemos estado presentes uno al lado de otro, y tenemos de secretaria una mujer. Si hubiese habido alguna situación así, hubiese sido más que evidente. Son cosas mediáticas que para cubrirse de alguna manera, pero bueno, cada uno sabrá. Bien. Digamos, y que vivimos la justicia.
Gracias, doctor Soldano, por la gentileza y por estos minutos, muy amable.
No, un abrazo, saludos.
Gracias, ahí está el doctor Ricardo Soldano, director del Hospital Regional Vicente Agüero, con la situación epidemiológica, camas,
sí, y digo, y demás, Ale, denuncias. Para hacer un...